¿Te has preguntado alguna vez qué harías si el mundo tal como lo conoces cambiara para siempre en un solo día? Jesús nos dio una instrucción de supervivencia tan específica para los últimos días que la mayoría de los creyentes la pasan por alto completamente. No se trata de almacenar comida o construir búnkeres, es algo mucho más radical que podría salvarte la vida cuando todo lo demás falle. Mira, vamos a hablar de algo que va a sacudir todo lo que pensabas que sabías sobre los últimos tiempos. Jesús no nos dejó en la oscuridad respecto a lo que vendría. En Mateo 24, Él pintó un panorama tan claro de los eventos finales que no hay excusa para que nos tome por sorpresa. Pero aquí está el problema que tengo con muchas iglesias hoy en día. Hablan de los últimos tiempos como si fuera una película de acción donde nosotros somos los héroes que vamos a pelear contra el anticristo. Te voy a ser bien honesto contigo, eso no es lo que Jesús enseñó para nada. Cuando Jesús habló sobre los últimos días en Mateo 24, versículos del 1 al 31, Él fue súper específico. No estaba siendo místico ni hablando en parábolas complicadas. Estaba dando instrucciones de supervivencia tan claras como cuando tu mamá te dice que no toques la estufa caliente. Primero, Jesús mencionó las señales que veríamos. Falsos cristos que engañarían a muchos, guerras y rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino, hambres, pestilencias y terremotos en varios lugares. Todo esto, según Jesús, sería apenas el principio de dolores. Luego habló de la persecución que vendría. Los creyentes serían entregados para ser afligidos, los matarían y serían aborrecidos por todas las naciones por causa de su nombre. Muchos tropezarían, se traicionarían unos a otros y se aborrecerían. Se levantarían falsos profetas que engañarían a muchos. Pero aquí viene la parte que me pone la piel de gallina. Jesús dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? No es solo que el mundo se vuelva más malo, sino que los corazones de la gente se endurezcan tanto que pierdan la capacidad de amar genuinamente. Sin embargo, en medio de toda esta descripción apocalíptica, Jesús nos dio una promesa que es como un faro en la tormenta. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, dice en Mateo 24, versículo 13. La palabra clave aquí es perseverar, no pelear, no resistir con violencia, sino perseverar. Y aquí está la cosa que muchos pastores no te van a decir porque suena demasiado pasivo para nuestra cultura machista. Jesús nos está preparando para sobrevivir, no para ser héroes de guerra. Nos está entrenando para la resistencia espiritual, no para el combate físico. Cuando Jesús habló del Evangelio del Reino que sería predicado en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendría el fin, Él estaba estableciendo prioridades. Nuestra misión no es destruir al anticristo, nuestra misión es predicar el Evangelio hasta que Él regrese a hacer el trabajo pesado. Fíjate en algo importante. En toda la descripción que Jesús hace de los últimos tiempos, nunca, y escúchame bien, nunca nos dice que tomemos las armas contra el sistema del anticristo. Nunca nos dice que organicemos una revolución, nunca nos dice que seamos los libertadores del mundo. Lo que sí nos dice es algo que va a chocar con todo lo que te han enseñado sobre ser valiente y pararse firme. Pero antes de revelarte esa instrucción específica, necesitas entender por qué Jesús sabía que muchos de sus seguidores harían exactamente lo contrario de lo que Él les ordenó. El orgullo humano es una cosa terrible, y cuando se mezcla con celo religioso, puede convertirse en la puerta de entrada perfecta para la decepción. Muchos creyentes van a pensar que están defendiendo la verdad, cuando en realidad estarán desobedeciendo las instrucciones directas de Jesús. ¿Estás preparado para escuchar lo que Jesús realmente nos mandó hacer cuando llegue ese momento crucial? Porque lo que viene a continuación podría cambiar completamente tu perspectiva sobre cómo enfrentar los últimos días, la instrucción que pocos obedecen. Ahora viene la parte que va a hacer que muchos se incomoden en sus asientos. Después de describir todas esas señales terribles de los últimos tiempos, Jesús nos dio una instrucción tan específica que no hay manera de malinterpretarla. Pero te apuesto que nunca has escuchado un sermón completo sobre esto en tu iglesia. En Mateo 24, versículo 15, Jesús dijo algo que debería grabarse a fuego en la mente de todo creyente. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Hasta aquí, todo bien. Jesús está hablando de una señal específica que debemos buscar. Pero lo que viene después es lo que la mayoría de los cristianos van a ignorar por completo, y te voy a explicar por qué. En el versículo 16, Jesús no dice, «Orad por sabiduría», no dice, «Organizaos para resistir», no dice, «Tomad las armas para defender la verdad». ¿Sabes qué dice? «Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes». ¿Escuchaste eso? «Huyan, no resistan valientemente, no planten cara al enemigo, no demuestren su fe peleando». Huyan, corran, escapen, salgan de ahí lo más rápido posible. Pero espera, que se pone más intenso. En los versículos 17 y 18, Jesús se pone súper específico sobre la urgencia de esta huida. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Jesús está describiendo una evacuación de emergencia tan urgente que no hay tiempo ni para agarrar una chaqueta. Esto no es una retirada estratégica planificada, esto es una huida desesperada donde cada segundo cuenta, y aquí viene la parte que me rompe el corazón. En los versículos 19 y 20, Jesús muestra compasión especial por los más vulnerables. «Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días». Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Por qué Jesús nos diría que oremos por el timing de nuestra huida si no fuera absolutamente esencial obedecer esta orden? Él no está sugiriendo que consideremos huir, nos está mandando que oremos para que cuando llegue el momento de huir, las circunstancias sean las más favorables posibles. Aquí está el punto clave que la mayoría de las iglesias no entienden. Jesús ya nos dijo qué hacer. No necesitamos orar para saber si debemos huir cuando veamos la abominación desoladora. Ya tenemos la orden. Lo que debemos orar es que cuando llegue ese momento, podamos obedecer sin complicaciones. Pero déjame contarte algo que me preocupa profundamente. En nuestra cultura moderna, especialmente en América Latina, donde tenemos esa mentalidad del macho que no se raja, esta instrucción de Jesús va a sonar como cobardía. Van a decir, no, hermano, hay que plantar cara, hay que defender la fe, hay que ser valientes. ¿Sabes qué? Esa actitud puede costar vidas, porque cuando Jesús dice que huyas y tú decides quedarte a pelear porque te parece más heroico, no estás siendo valiente, estás siendo desobediente, y la desobediencia en los últimos tiempos puede ser literalmente mortal. En el versículo 21, Jesús explica por qué esta huida es tan crucial. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esta no es una persecución normal, esto es algo sin precedentes en la historia humana. Imagínate por un momento. Jesús, que conoce toda la historia pasada y futura, dice que lo que viene será peor que todo lo que ha pasado antes. Peor que el diluvio, peor que Sodoma y Gomorra, peor que la destrucción de Jerusalén en el año 70, peor que las cruzadas, peor que el holocausto. Y cuando llegue ese momento, Él nos dice que corramos. ¿Por qué crees que tantos creyentes van a ignorar esta orden directa de Jesús? Te voy a decir por qué. Porque hemos sido entrenados por películas de Hollywood y sermones emocionales a pensar que la fe siempre se demuestra peleando. Pero esa no es la fe bíblica, esa es la fe americana. La fe bíblica a veces se demuestra huyendo cuando Dios te dice que huyas. José huyó de la esposa de Potifar, David huyó de Saúl. El mismo Jesús se apartó cuando la multitud quiso despeñarlo. Huir en obediencia no es cobardía, es sabiduría. ¿Estás empezando a ver por qué esta instrucción es tan revolucionaria? Jesús nos está preparando para un tipo de supervivencia que va contra todos nuestros instintos naturales y culturales. Pero hay más. Mucho más que necesitas saber sobre por qué esta huida es tan esencial, por qué huir en vez de luchar. Aquí vamos a entrar en territorio que muchos predicadores evitan porque saben que va a incomodar a su congregación. ¿Por qué Jesús, el león de la tribu de Judá, el que limpió el templo con un látigo, nos dice específicamente que huyamos en lugar de pelear? La respuesta va a cambiar completamente tu perspectiva sobre el coraje espiritual. Primero, déjame preguntarte algo. ¿Has notado que en toda la Biblia, cuando Dios quiere que alguien pelee, Él es súper claro al respecto? Le dijo a Josué que conquistara la tierra prometida, le dijo a Gedeón que peleara contra los madianitas, le dijo a David que enfrentara a Goliat. Cuando Dios quiere guerra, no hay confusión al respecto. Pero cuando se trata del anticristo y los últimos tiempos, la instrucción es completamente diferente. ¿Sabes por qué? Porque esta no es nuestra guerra para pelear. Esta es la guerra de Dios, y Él ya tiene un plan para ganarla sin nuestra ayuda militar. En Apocalipsis 13, versículo 7, la Biblia es brutalmente honesta sobre lo que va a pasar con aquellos que traten de pelear contra la bestia. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Escuchaste eso? Se le permitió vencer a los santos que pelean contra él. Esto no significa que Dios abandonó a su pueblo. Significa que aquellos que desobedecen la orden de huir y deciden pelear en la carne van a ser derrotados. No porque Dios sea débil, sino porque están peleando la guerra equivocada en el momento equivocado con las armas equivocadas. Déjame explicarte algo que la mayoría de los cristianos no entienden sobre la naturaleza de esta batalla. El anticristo no va a ser derrotado por resistencia humana. Va a ser derrotado por Jesucristo mismo cuando regrese en gloria. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 8, lo dice claramente. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Te das cuenta? Jesús no necesita que nosotros peleemos esta batalla por Él. Él va a destruir al anticristo con su aliento, con una palabra, con su sola presencia. ¿Por qué entonces querríamos meternos en el medio de esa batalla y arriesgar nuestras vidas innecesariamente? Aquí está el punto crucial que muchos van a pasar por alto. Cuando Jesús nos dice que huyamos, no nos está pidiendo que seamos cobardes, nos está pidiendo que seamos obedientes. Y la obediencia en los últimos tiempos va a requerir más coraje que cualquier batalla física. Piénsalo por un momento. Va a tomar tremendo valor dejar tu casa, tu trabajo, tu vida tal como la conoces, y salir corriendo hacia las montañas porque Jesús te dijo que lo hicieras. Va a tomar fe increíble confiar en que Dios va a proveer para ti en el desierto cuando todo el mundo te diga que estás loco. Pero déjame contarte algo más que va a sonar controversial. Los que se queden a pelear contra el anticristo no solo van a perder, sino que algunos de ellos podrían estar actuando por orgullo, no por fe. Porque el orgullo nos hace pensar que podemos hacer el trabajo de Dios mejor que Dios mismo. En Apocalipsis 13, versículo 10, hay un versículo que la mayoría de los predicadores de guerra espiritual no citan. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Escuchaste esa última parte? Aquí está la paciencia y la fe de los santos. No dice, aquí está el valor militar de los santos, o aquí está la resistencia armada de los santos. Dice paciencia y fe. Esas son las armas de los creyentes en los últimos tiempos, la paciencia para esperar a que Dios actúe en su tiempo, la fe para confiar en que Él sabe lo que está haciendo, incluso cuando todo parece perdido. Esa es la clase de coraje que Jesús está buscando en nosotros, no la bravuconería que nos hace pensar que podemos enfrentar al anticristo con nuestras propias fuerzas. Ahora, déjame ser claro sobre algo. No estoy diciendo que los cristianos nunca deban defenderse o defender a otros en circunstancias normales. Estoy hablando específicamente sobre el tiempo del fin, cuando aparezca la abominación desoladora, cuando se levante el anticristo con poder supernatural. En ese momento específico, la orden de Jesús es clara: huye. No porque seas débil, sino porque eres obediente. No porque tengas miedo, sino porque tienes fe en que Dios tiene un plan mejor. No porque te rindas, sino porque confías en que la victoria vendrá de donde realmente debe venir, del cielo. ¿Estás empezando a entender por qué esta perspectiva es tan radical? Jesús nos está entrenando para una clase de fe que va contra todos nuestros instintos carnales. Pero hay algo más que necesitas saber sobre el momento exacto cuando esta orden entra en efecto. El momento exacto para actuar. Ahora vamos a hablar del timing, porque en los últimos tiempos, el timing lo es todo. Jesús no nos dejó adivinando sobre cuándo exactamente debemos implementar esta estrategia de supervivencia. Fue específico hasta el punto de darnos una señal que no puede ser malinterpretada. En Mateo 24, versículo 15, Jesús dijo, «Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Esa palabra cuando es crucial. No dijo sí, no dijo tal vez, dijo cuando. Esto va a pasar, y cuando pase, ya sabes qué hacer. Pero aquí está el problema que veo venir. Muchos cristianos van a estar esperando algo tan obvio y dramático que cuando la abominación desoladora realmente aparezca, la van a racionalizar o la van a minimizar. Van a decir, bueno, eso no puede ser tan malo, o seguramente Jesús se refería a otra cosa. La naturaleza humana es así. Cuando algo que hemos estado esperando por mucho tiempo finalmente sucede, a menudo no lo reconocemos porque no se ve exactamente como lo habíamos imaginado. Es como cuando los judíos no reconocieron a Jesús como el Mesías porque no llegó como un rey conquistador montado en un caballo de guerra. Daniel habló de esta abominación desoladora en dos pasajes clave. En Daniel 9, versículo 27, y en Daniel 11, versículo 31. En ambos casos, se refiere a alguien que va a profanar el templo y establecer algo abominable en el lugar santo. Esto va más allá de una simple blasfemia, es una profanación total del lugar más sagrado. Ahora, algunos van a decir, pero Rodrigo, ya no hay templo en Jerusalén, y tienes razón, por ahora. Pero la profecía bíblica sugiere que habrá un templo reconstruido en los últimos tiempos. De hecho, ya hay movimientos en Israel trabajando hacia esa reconstrucción. Los instrumentos del templo ya están siendo fabricados, los sacerdotes ya están siendo entrenados. Cuando ese templo sea reconstruido y cuando veamos a alguien entrar ahí y establecer una imagen o declararse Dios en ese lugar santo, esa es tu señal. Ese es el momento cuando el cronómetro empieza a correr y tienes que moverte rápido, pero déjame advertirte sobre algo. Cuando llegue ese momento, va a haber una tentación tremenda de quedarse y ver qué pasa después. Va a haber curiosidad. Van a pensar, bueno, vamos a ver si realmente se pone tan malo como Jesús dijo. Esa curiosidad puede costarte la vida. Jesús fue súper específico sobre la urgencia de esta evacuación por una razón. En el versículo 21, Él explica, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Te das cuenta de la progresión aquí? Primero aparece la abominación desoladora, luego inmediatamente después viene la gran tribulación. No hay tiempo para pensar, no hay tiempo para hacer planes, no hay tiempo para despedirse de la familia que no quiere escuchar, es ahora o nunca. Y aquí está algo que me preocupa profundamente. En nuestra cultura de redes sociales y noticias instantáneas, muchos van a estar esperando que alguien más confirme lo que están viendo. Van a esperar a que su pastor haga un anuncio, o a que aparezca en las noticias, o a que sus amigos cristianos estén de acuerdo con su interpretación. Pero ¿qué pasa si tu pastor no reconoce la señal? ¿Qué pasa si las noticias lo presentan de una manera que minimiza su importancia profética? ¿Qué pasa si tus amigos cristianos piensan que estás exagerando? ¿Vas a obedecer a Jesús o vas a seguir el consenso popular? Esta es la prueba final de tu relación personal con Cristo. Cuando llegue ese momento, va a ser entre tú y Jesús solamente. No va a importar lo que diga tu denominación, no va a importar lo que piense tu familia, no va a importar lo que opine la mayoría de la iglesia. Va a importar si reconoces la voz de tu pastor y si estás dispuesto a obedecerla inmediatamente. En Juan 10, versículo 4, Jesús dijo, «Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz». Las ovejas que conocen la voz de Jesús van a reconocer que este es el momento del que Él habló y van a seguirlo inmediatamente. Pero también dijo en el versículo 5, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Cuando llegue ese momento crucial, van a haber muchas voces extrañas tratando de convencerte de que te quedes, de que pelees, de que no seas un cobarde. ¿O cuál voz vas a escuchar? ¿La voz de Jesús que te dice que huyas, o las voces de los hombres que te dicen que te quedes y pelees? Tu respuesta a esa pregunta podría determinar si sobrevives lo que viene después. El momento exacto está llegando más rápido de lo que piensas, y cuando llegue, no habrá tiempo para dudar, solo habrá tiempo para obedecer. La abominación desoladora. Vamos a profundizar en algo que la mayoría de los predicadores evitan explicar en detalle porque es demasiado incómodo. ¿Qué es exactamente esta abominación desoladora que va a servir como la señal de alarma para nuestra evacuación de emergencia? Y más importante aún, ¿por qué es tan ofensiva para Dios que desencadena el período más horrible en la historia humana? Daniel habló de esto en términos que nos dan escalofríos. En Daniel 11, versículo 31, dice: «Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora». Fíjate en esa palabra, profanarán. No es solo que van a cambiar algo, van a contaminar intencionalmente el lugar más santo de la tierra. Pero aquí está lo que muchos no entienden: esta no va a ser la primera vez que algo así sucede en la historia. Ya hubo un cumplimiento parcial de esta profecía en el año 167 a.C., cuando Antíoco Epífanes profanó el templo de Jerusalén. Este tipo sacrificó un cerdo en el altar sagrado y erigió una estatua de Zeus en el lugar santísimo. Los judíos de esa época quedaron tan traumatizados por esta profanación que prefirieron morir antes que participar en ella. De hecho, esto desencadenó la revuelta de los macabeos. Pero Jesús habló de la abominación desoladora como algo que todavía estaba en el futuro, lo que significa que lo que hizo Antíoco fue solo una sombra de lo que viene. En 2 de Tesalonicenses 2, versículos 3 y 4, Pablo nos da más detalles sobre este personaje. «Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá aquel día sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios». ¿Te das cuenta de lo que está diciendo aquí? Este hombre no solo va a profanar el templo, se va a sentar en él y va a declarar que él es Dios. Esto va más allá de cualquier blasfemia que hayamos visto en la historia. Es la expresión máxima del orgullo satánico manifestándose en forma humana. Pero aquí está lo que me da más escalofríos. En Apocalipsis 13, versículo 15, dice que le fue dado que diese aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. No solo van a poner una imagen en el templo, van a hacer que esa imagen hable y ordene la muerte de los que no la adoren. Imagínate la escena por un momento. Estás viendo las noticias y de repente aparece un reporte desde Jerusalén. Alguien ha entrado en el templo reconstruido, ha puesto una imagen allí, y esa imagen está hablando, ordenando que todos en el mundo la adoren. Y los que se niegan están siendo ejecutados. Ese va a ser tu momento, no el día siguiente, no la semana siguiente. En ese mismo momento tienes que levantarte, dejar todo lo que estás haciendo y empezar a moverte hacia las montañas, porque lo que viene después es tan horrible que Jesús dijo que si esos días no fuesen acortados, nadie se salvaría. Ahora, déjame advertirte sobre algo que va a ser una tentación tremenda para muchos creyentes. Cuando vean esta abominación, van a querer quedarse y denunciarla. Van a sentir una indignación justa y van a pensar que es su deber profético hablar contra esta blasfemia. Pero esa indignación, por justa que sea, puede convertirse en una trampa mortal, porque el momento de la denuncia profética ya pasó. Ahora es el momento de la obediencia práctica. Jesús ya nos dijo qué hacer, y no es quedarnos a predicar contra la abominación, es huir de ella. En Daniel 12, versículo 11, hay un detalle específico que muchos pasan por alto. «Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días». Esto sugiere que va a haber una progresión de eventos, no todo va a suceder de un día para otro. Pero cuando llegue el momento culminante, cuando esa imagen sea puesta en el lugar santo y empiece a hablar y a demandar adoración, ese es el momento crucial. Ese es cuando el reloj empieza a correr y tienes que actuar inmediatamente. ¿Por qué crees que Dios va a permitir que esto suceda? Porque va a ser la prueba final de la humanidad. Va a separar definitivamente a los que genuinamente pertenecen a Dios de los que simplemente han estado jugando a la religión. Va a revelar quién realmente conoce la voz de Jesús y quién solo conoce las tradiciones de los hombres. La abominación desoladora no es solo un evento profético, es un momento de revelación. Va a revelar el carácter de cada persona en la tierra. Y para aquellos que reconozcan la señal y obedezcan inmediatamente, Dios ya tiene preparado un lugar de refugio. El refugio preparado por Dios, Aquí viene la parte que me emociona y me da esperanza al mismo tiempo. Después de darnos esta instrucción tan intensa de huir, cuando veamos la abominación desoladora, Dios no nos deja preguntándonos si vamos a estar solos en el desierto pasando hambre y frío. Él ya tiene un plan de provisión que es tan detallado que te va a asombrar. En Apocalipsis 12, versículo 6, dice algo que debería darnos tremenda paz. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Fíjate en esas palabras clave, lugar preparado por Dios. No dice que tal vez Dios va a improvisar algo, dice que ya está preparado. Esto me recuerda mucho a cuando Jesús les dijo a sus discípulos que iba a preparar lugar para ellos en la casa de su Padre. Dios no es un Dios de último minuto. Él ya sabía desde antes de la fundación del mundo que este momento iba a llegar, y Él ya preparó el refugio para los que obedezcan su llamado a huir. Pero déjame contarte algo que me impacta profundamente sobre este refugio. La palabra sustenten, en el griego original, es trefo, que significa nutrir, alimentar, criar. Es la misma palabra que se usa para describir cómo los padres cuidan de sus hijos pequeños. Dios va a cuidar de su pueblo en el desierto, como un padre cuida de sus niños. ¿Te acuerdas de cómo Dios cuidó de Israel en el desierto durante 40 años? Maná del cielo todos los días, agua de la roca, zapatos que no se gastaron, ropa que no se deterioró. Si Dios pudo sostener a 2 millones de israelitas en el desierto durante 40 años, ¿crees que va a tener problemas sosteniendo a su pueblo fiel durante 3 años y medio? En Primera de Reyes 17, vemos un ejemplo hermoso de cómo Dios puede proveer en lugares imposibles. Elías estaba escondido junto al arroyo de Querit, y Dios mandó a los cuervos que le trajeran comida cada día, pan por la mañana, carne por la tarde, agua del arroyo. Cuando el arroyo se secó, Dios ya tenía preparada la viuda de Sarepta con harina y aceite que no se acabaron. Pero aquí está lo que quiero que entiendas. Este refugio no va a ser para todos los que se llaman cristianos. Va a ser específicamente para los que reconozcan la señal de la abominación desoladora y obedezcan inmediatamente la orden de huir. Los que se queden atrás pensando que pueden resistir o que pueden esperar un poco más, no van a encontrar este lugar de refugio. En Apocalipsis 12, versículo 14, se nos da otro detalle importante. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Las alas de águila hablan de la rapidez y la fuerza sobrenatural que Dios va a dar para escapar. Esto me recuerda a Éxodo 19, versículo 4, donde Dios le dijo a Israel, «Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí». Cuando Dios quiere mover a su pueblo rápidamente, Él les da alas de águila, velocidad sobrenatural, fuerza sobrenatural, dirección sobrenatural. Ahora, algunos me van a preguntar, «Rodrigo, ¿dónde exactamente va a estar este refugio?». Y la verdad es que la Biblia no nos da coordenadas GPS específicas, pero sí nos da algunas pistas que son fascinantes. Muchos estudiosos creen que va a ser en la región de Petra, en Jordania. Es una ciudad antigua tallada en roca, rodeada de montañas, con solo una entrada estrecha. Es prácticamente inexpugnable y puede esconder a miles de personas. Además, está en el área que la Biblia llama el desierto. Pero más importante que saber exactamente dónde va a estar, es estar preparado espiritualmente para reconocer cuando Dios nos llame a ir hacia allá. Porque no va a ser nuestro conocimiento geográfico lo que nos guíe, va a ser el Espíritu Santo dirigiéndonos paso a paso. En Isaías 26, versículo 20, hay una promesa hermosa para este tiempo. «Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación». Dios va a esconder a su pueblo durante el tiempo de su ira sobre el mundo. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Mientras el mundo está pasando por la gran tribulación, los juicios de Dios, las plagas del Apocalipsis, su pueblo va a estar protegido en el lugar que Él preparó. No porque seamos mejores que otros, sino porque fuimos obedientes a su llamado específico. Pero aquí está la clave que no puedes pasar por alto. Este refugio no es solo físico, es espiritual. Dios no solo va a proteger nuestros cuerpos, va a nutrir nuestras almas durante el tiempo más difícil en la historia del mundo. Estás empezando a ver que Dios realmente tiene todo bajo control. Pero hay algo más que necesitas entender sobre por qué nosotros huimos, mientras que hay otra batalla desarrollándose. La batalla que no es nuestra. Ahora vamos a hablar de algo que va a revolucionar completamente tu perspectiva sobre los últimos tiempos. Mientras nosotros estamos obedeciendo la orden de Jesús de huir al refugio preparado por Dios, hay una batalla épica desarrollándose que no es nuestra responsabilidad pelear. Y entender esto es crucial para no meternos donde no debemos. En Apocalipsis 19, versículos 11 al 16, Juan nos da una descripción cinematográfica de lo que realmente va a acabar con el anticristo y su reino. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Te das cuenta de quién es el que viene a pelear esta batalla? No somos nosotros, es Jesucristo mismo, montado en un caballo blanco, seguido por los ejércitos del cielo. Esta es su guerra, no la nuestra. Nosotros no estamos equipados para pelear contra principados y potestades con poder sobrenatural. En el versículo 17 al 21 del mismo capítulo, vemos cómo termina esta batalla. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan por medio del cielo, «Venid, y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes». Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¿Escuchaste eso? Jesús no necesita nuestra ayuda militar. Él destruye a todos sus enemigos con la espada que sale de su boca, con su palabra, con su aliento. Los ejércitos más poderosos del mundo, con toda su tecnología moderna, con todas sus armas nucleares, son destruidos por el poder de la palabra de Cristo. Pero aquí está lo que me fascina. Fíjate en quiénes son los que lo acompañan en esta victoria. Los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco y limpio. ¿Y sabes quiénes están vestidos de lino fino, blanco y limpio? Los que fueron fieles a Jesús durante los tiempos difíciles. Los que obedecieron su orden de huir cuando Él les dijo que huyeran. En Apocalipsis 19, versículo 8, dice que el lino fino es las acciones justas de los santos. Los que obedecieron a Jesús durante la gran tribulación, los que fueron sustentados en el refugio que Dios preparó, esos son los que regresan con Cristo para ver su victoria final. Pero déjame contarte algo que me preocupa. Hay muchos cristianos que van a leer estas profecías y van a pensar que ellos pueden ser parte del ejército que pelea contra el anticristo antes de que Jesús regrese. Van a malinterpretar completamente su papel en los últimos tiempos. En 2 de Tesalonicenses 1, versículos 6 al 8, Pablo es claro sobre quién va a tomar venganza contra los que persiguen al pueblo de Dios. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién da la retribución? El Señor Jesús. ¿Cuándo? Cuando se manifieste desde el cielo, no antes. Nosotros no somos los vengadores, somos los protegidos. No somos los guerreros, somos los refugiados. No somos los libertadores, somos los liberados. Y aquí está algo que cambia todo. Cuando entendemos que esta no es nuestra batalla para pelear, podemos enfocarnos en lo que realmente debemos hacer durante estos tiempos finales. No desperdiciar energía tratando de derrotar al anticristo, sino usar esa energía para obedecer a Jesús y mantenernos fieles hasta que Él regrese. En Apocalipsis 14, versículo 12, la Biblia nos dice cuál debe ser nuestra actitud durante estos tiempos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Paciencia, no guerra. Paciencia para esperar a que Dios actúe en su tiempo perfecto. ¿Te das cuenta de cómo esto cambia toda la perspectiva? En lugar de gastar nuestra energía preparándonos para una guerra que no es nuestra, podemos enfocar toda nuestra atención en prepararnos espiritualmente para obedecer cuando llegue nuestro momento de movernos. Pero esa preparación espiritual no es algo que puedes hacer en el último minuto. Tienes que empezar ahora mismo. ¿Cómo prepararse espiritualmente? Llegamos al punto donde la teoría se convierte en práctica. Si realmente creemos que estos eventos van a suceder, si realmente entendemos que Jesús nos va a llamar a huir en un momento específico, entonces necesitamos empezar a prepararnos espiritualmente ahora mismo. No puedes desarrollar oído espiritual en una emergencia. Lo primero que necesitas desarrollar es intimidad genuina con la voz de Jesús. En Juan 10, versículo 3 y 4, Jesús dijo: «A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz». ¿Escuchaste esa progresión? Primero, las ovejas oyen su voz. Segundo, las saca. Tercero, va delante de ellas. Cuarto, las ovejas le siguen porque conocen su voz. Esto es exactamente lo que va a pasar en los últimos tiempos. Jesús va a hablar, los que conocen su voz van a escuchar, Él los va a sacar del peligro, y ellos lo van a seguir al refugio preparado. Pero aquí está el punto crucial: no puedes conocer la voz de Jesús si no pasas tiempo con Él ahora. No puedes desarrollar esa intimidad en una crisis, tienes que cultivarla día a día, oración a oración, lectura bíblica a lectura bíblica. En 1 Samuel 3, vemos la historia del joven Samuel, que no reconocía la voz de Dios al principio. Cuando Dios lo llamó la primera vez, Samuel pensó que era Elí quien lo estaba llamando. La segunda vez, lo mismo. Fue hasta la tercera vez que Elí se dio cuenta de que Dios estaba hablando con Samuel y le enseñó a responder: «Habla, Jehová, porque tu siervo oye». Muchos cristianos están como Samuel al principio. Dios les está hablando, pero ellos están confundiendo su voz con otras voces. Piensan que es su pastor que les está hablando, o su emoción, o su imaginación. Pero los que van a sobrevivir los últimos tiempos necesitan llegar al punto donde pueden decir con confianza: «Esa es la voz de mi pastor». Lo segundo que necesitas desarrollar es obediencia inmediata. No basta con escuchar la voz de Dios, tienes que estar preparado para obedecerla instantáneamente, sin cuestionar, sin dudar, sin buscar confirmación de otros. En Génesis 12, versículo 1, Dios le dijo a Abraham: «Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré». Y el versículo 4 dice: «Y se fue a Abraham, como Jehová le dijo». No dice que Abraham oró por 3 días para estar seguro, no dice que consultó con sus amigos, no dice que esperó una confirmación, simplemente obedeció. Esa es la clase de obediencia inmediata que vas a necesitar cuando Jesús te diga que huyas. No va a haber tiempo para comités de oración, no va a haber tiempo para buscar consejos, no va a haber tiempo para hacer una lista de pros y contras. Va a ser: «Escuchaste la voz, ahora obedece». Lo tercero que necesitas desarrollar es desprendimiento de las cosas materiales. En Mateo 24, versículos 17 y 18, Jesús fue específico: «El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa». Esto significa que cuando llegue el momento, vas a tener que dejar todo atrás: tu casa, tu carro, tus ahorros, tus posesiones, tal vez incluso tu trabajo. Si tu corazón está demasiado apegado a estas cosas, no vas a ser capaz de obedecer cuando llegue el momento crucial. En Lucas 14, versículo 26, Jesús dijo algo que suena duro, pero es necesario. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. La palabra aborrecer aquí significa amar menos en comparación. Tu amor por Jesús tiene que ser tan fuerte que todo lo demás parezca aborrecimiento en comparación. Lo cuarto que necesitas desarrollar es fe en la provisión sobrenatural de Dios. Cuando Jesús te llame a dejar todo y seguirlo al desierto, tienes que estar convencido de que Él va a proveer para todas tus necesidades. Sin esa fe, el miedo te va a paralizar y no vas a ser capaz de moverte. En Mateo 6, versículos 25 y 26, Jesús nos dio el fundamento para esta fe. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Si Dios puede alimentar a las aves del cielo que no siembran ni siegan, ¿no crees que puede alimentarte a ti cuando estés obedeciendo su llamado específico de supervivencia? Lo quinto y último que necesitas desarrollar es discernimiento espiritual para reconocer las señales de los tiempos. Jesús reprendió a los fariseos en Mateo 16, versículos 2 y 3. Respondiendo él, les dijo, «Cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis». Tienes que estar estudiando la profecía bíblica, tienes que estar observando los eventos mundiales, tienes que estar conectando los puntos entre lo que está pasando en el mundo y lo que la Biblia dice que va a pasar. Porque cuando llegue tu momento, no va a ser obvio para todo el mundo. Va a requerir ojos espirituales para ver lo que está realmente sucediendo. ¿Estás desarrollando estas cinco áreas en tu vida espiritual ahora mismo? Porque el tiempo para prepararlos se está acabando más rápido de lo que crees. Las señales que no podemos ignorar. Estamos llegando a un punto donde necesitamos hablar de algo que muchos cristianos prefieren evitar. Las señales que indican que estamos muy cerca del tiempo cuando vamos a necesitar implementar esta estrategia de supervivencia que Jesús nos enseñó. Y déjame ser directo contigo, algunas de estas señales ya las estamos viendo. En Mateo 24, versículos 3 al 8, los discípulos le preguntaron a Jesús específicamente sobre las señales de su venida y del fin del mundo. Y Jesús no los regañó por preguntar, no les dijo que no era importante saberlo. Al contrario, les dio una lista detallada de señales que debían buscar. La primera señal que mencionó fueron los falsos cristos y falsos profetas, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, «Yo soy el Cristo», y a muchos engañarán. Y hermano, si tú crees que esto no está pasando ahora mismo, es porque no estás prestando atención. Hay líderes religiosos por todo el mundo que están reclamando ser la reencarnación de Cristo, o el Cristo para esta era, o el Mesías esperado. Pero no son solo los que literalmente dicen, «Yo soy Cristo». También están los que enseñan otro Jesús, diferente al Jesús de la Biblia. Segundo de Corintios 11, versículo 4, nos advierte sobre esto. «Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis». La segunda señal fueron las guerras y rumores de guerras. «Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin». Mira las noticias cualquier día de la semana. Ucrania y Rusia, tensiones en el Medio Oriente, conflictos en África, amenazas nucleares entre potencias mundiales. La palabra rumores en griego es akoe, que significa reportes o noticias que se escuchan. Estamos viviendo en la era de rumores de guerras las 24 horas del día. La tercera señal fue nación contra nación y reino contra reino. Esto va más allá de guerras individuales, habla de conflictos a nivel global donde múltiples naciones están involucradas. Las dos guerras mundiales fueron ejemplos de esto, pero lo que viene va a ser aún peor. La cuarta señal fueron hambres, Y no estamos hablando solo de hambre en países pobres, estamos hablando de crisis alimentarias globales, las cadenas de suministro interrumpidas, la inflación descontrolada, los fenómenos climáticos que destruyen cosechas, las plagas que afectan ganado. Todo esto está creando escasez de alimentos, incluso en países desarrollados. La quinta señal fueron pestilencias. ¿Necesito explicar esta? Acabamos de vivir una pandemia global que cerró el mundo entero durante años. Y los expertos están advirtiendo que esto fue solo el comienzo, que debemos esperar más pandemias en el futuro. La sexta señal fueron terremotos en varios lugares, y no solo terremotos más frecuentes, sino terremotos en lugares donde históricamente no los había. La actividad sísmica está aumentando dramáticamente en todo el mundo. Pero aquí está lo que Jesús dijo sobre todas estas señales en el versículo 8. Y todo esto será principio de dolores. La palabra dolores en griego es Odin, que se refiere específicamente a los dolores de parto de una mujer. ¿Qué pasa con los dolores de parto? Se van intensificando y se van acercando más y más hasta que llega el momento del nacimiento. Eso es exactamente lo que estamos viendo ahora. Todas estas señales se están intensificando y se están acercando más. Lo que antes pasaba cada varios años, ahora pasa cada varios meses. Lo que antes afectaba a una región, ahora afecta al mundo entero. En 2 de Timoteo 3, versículos 1 al 5, Pablo nos dio otra lista de señales para los últimos días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Lee esa lista otra vez y dime si no describe perfectamente la sociedad en la que estamos viviendo ahora mismo. El narcisismo descontrolado de las redes sociales, la avaricia que domina la economía mundial, la soberbia que caracteriza a los políticos, la blasfemia que se ha vuelto entretenimiento popular, la desobediencia a los padres que se ha institucionalizado, la falta de afecto natural que vemos en la crisis familiar, la crueldad que se ha vuelto viral en Internet. Pero hay una señal específica que está relacionada directamente con el momento que debemos buscar. En Daniel 12, versículo 4, el ángel le dijo a Daniel: «Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará». ¿Has visto alguna vez en la historia humana tanta gente corriendo de aquí para allá como ahora? Viajes internacionales masivos, migración global, gente moviéndose constantemente. ¿Y qué del aumento de la ciencia? En los últimos 50 años hemos visto más avances científicos que en toda la historia humana previa combinada. Pero aquí está la señal que más me llama la atención. En Apocalipsis 13, Juan describe un sistema donde nadie puede comprar ni vender sin una marca específica. Durante miles de años, la gente se preguntaba cómo esto podría ser posible. Pero ahora, con la tecnología digital, con los sistemas de identificación biométrica, con las monedas digitales, por primera vez en la historia podemos ver exactamente cómo esto se va a implementar. No estoy diciendo que ya estamos en la gran tribulación, pero sí estoy diciendo que todas las piezas se están acomodando para que estos eventos proféticos se cumplan exactamente como la Biblia lo predijo. Y eso significa que el momento cuando vas a necesitar esa instrucción de supervivencia de Jesús está mucho más cerca de lo que la mayoría de la gente imagina. ¿Estás prestando atención a las señales o estás demasiado ocupado con tu vida diaria para notar que el reloj profético está corriendo hacia el momento más crítico en la historia humana? La victoria final y nuestra esperanza. Llegamos al final de este viaje juntos, pero en realidad es solo el comienzo de lo que puede ser la aventura más importante de tu vida. Porque después de todo lo que hemos hablado sobre huir y refugiarse y sobrevivir, quiero que entiendas algo crucial. Al final, nosotros ganamos. No solo sobrevivimos, ganamos completamente. En Apocalipsis 19, versículo 1 al 3, Juan nos da una ventana al cielo después de que todo termine. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. ¿Te das cuenta de lo que está pasando aquí? El pueblo de Dios está celebrando, no están llorando por lo que perdieron durante la gran tribulación, están gritando, Aleluya, porque Dios hizo justicia perfecta. Están adorando porque al final, la verdad triunfó sobre la mentira, la justicia triunfó sobre la maldad, y la vida triunfó sobre la muerte. Pero la victoria no termina ahí. En Apocalipsis 20, versículo 4, vemos lo que les pasa a los que fueron fieles durante los tiempos difíciles. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados, por causa del testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Escuchaste eso? Los que mantuvieron su fidelidad a Jesús durante la gran tribulación, los que obedecieron su orden de huir cuando llegó el momento, los que resistieron la presión de adorar la imagen de la bestia, esos van a reinar con Cristo durante 1000 años. No van a ser solo sobrevivientes, van a ser gobernantes. En Daniel 7, versículo 27, hay una promesa increíble. Y que el reino, y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. El pueblo de Dios va a heredar la tierra, literalmente. Pero antes de que lleguemos a ese punto glorioso, tienes una decisión que tomar ahora mismo. ¿Vas a prepararte espiritualmente para lo que viene, o vas a vivir como si estas cosas nunca fueran a pasar? ¿Vas a desarrollar intimidad con la voz de Jesús, o vas a confiar en que alguien más te va a decir qué hacer cuando llegue el momento crucial? En Apocalipsis 3, versículo 20, Jesús nos dice algo que debería motivarnos a tomar esta preparación en serio. «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo». Jesús está tocando la puerta de tu corazón ahora mismo, pidiendo una relación más profunda contigo. No porque quiera controlarte, sino porque quiere protegerte. No porque quiera limitarte, sino porque quiere liberarte de todo lo que te impide experimentar su amor completo. No porque quiera asustarte con el futuro, sino porque quiere prepararte para participar en su victoria final. En 1 Corintios 2, versículo 9, Pablo nos recuerda algo hermoso sobre lo que Dios tiene preparado. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Todo lo que hemos hablado sobre refugio en el desierto, sobre provisión sobrenatural, sobre protección divina durante la gran tribulación, eso es solo el aperitivo. Lo que viene después, cuando Jesús establezca su reino en la tierra, cuando los justos resplandezcan como el sol en el reino de su Padre, eso va a ser tan glorioso que ni siquiera podemos imaginarlo ahora. Pero aquí está mi pregunta final para ti. Después de todo lo que hemos visto en la palabra de Dios, después de todas las señales que estamos presenciando en nuestro tiempo, después de entender la instrucción específica que Jesús nos dio para sobrevivir los últimos días, ¿qué vas a hacer diferente a partir de hoy? ¿Vas a empezar a pasar más tiempo en oración desarrollando intimidad con la voz de Jesús? ¿Vas a estudiar las profecías bíblicas para poder reconocer las señales de los tiempos? ¿Vas a comenzar a desprenderte emocionalmente de las cosas materiales que podrían impedirte obedecer cuando llegue el momento de huir? ¿O vas a cerrar este libro, volver a tu rutina normal y esperar que alguien más se haga cargo de tu preparación espiritual? La decisión es tuya, pero el tiempo para tomarla se está acabando. Jesús nos amó tanto, que nos advirtió específicamente sobre lo que viene y nos dio instrucciones precisas sobre cómo sobrevivirlo. Ahora depende de nosotros si vamos a tomar en serio su amor y su sabiduría. Recuerda, al final de todo, cuando estemos celebrando la victoria de Jesús sobre toda maldad, cuando estemos reinando con Él en su reino eterno, cuando estemos disfrutando las cosas que ojo no vio ni oído oyó, vamos a entender que cada momento de preparación valió la pena. cada oración que hiciste para conocer mejor su voz, cada estudio bíblico que hiciste para entender su voluntad, cada sacrificio que hiciste para estar listo para obedecerle, todo eso se va a ver como la mejor inversión que pudiste haber hecho en tu vida. Que Dios te bendiga y te prepare para lo que viene. Y que cuando llegue tu momento de obedecer su llamado, estés listo para seguir al Cordero por donde quiera que vaya.